Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. El 28 de enero se cumplía un año del fallecimiento de Frédéric Boabré. Antonio es un artista plástico natural de la Costa de Marfil. Moraba en un barrio muy popular de Costa de Marfil como es Yapougon, que es también se ha hecho famoso precisamente por unos cómics de una chica que vive allí, allá de Yapougon. Así es como se titula estos cómics. Es un barrio popular, como decimos, de Abidjan, y murió a los 90 años en su casa. Antonio, ¿qué nos puedes decir de Frédéric Boabré?
Pues mira, nació en 1923 en Cepergüey, la provincia de Daloa, en el corazón de la que entonces se llamaba la AOF, quiere decir el África Occidental Francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, la guerra de 39 al 45, luchó en la Marina Francesa. Raro, porque en general los africanos estaban en aquello que llamaban los tiradores senegaleses.
Que bueno, que eran senegaleses, eran argelinos, eran...
Bueno, sí, pero como este de Abidjan, pues claro, se ve que la Marina también reclutó gente. Y cuando termina el conflicto, se queda en Senegal, porque en aquel tiempo Dakar era la capital de la África Occidental Francesa, y se emplea en la administración del famoso tren, el ferrocarril Dakar-Níger, que hasta entonces me parece que era más que la Dakar-Bamako. Y al regresar a su país, pues también desempeñó funciones de destaque en organismos oficiales, fue secretario en algunos ministerios, en fin, hasta que se jubiló el año 1982.
En su trabajo intelectual, ¿cuándo empieza a destacar?
Pues Boabré amaba mucho la cultura, sobre todo la cultura de su pueblo, el pueblo Beté. Y por eso en 1948, cuando aún trabajaba en el ferrocarril, él comenzó a investigar la cultura de su pueblo. Él la describe como una maravillosa visión solar. También se convirtió en profeta, fue miembro de una orden que le llaman los perseguidores, pero no tiene nada que ver con, no es nada violento, bajo el nombre de Sheikh Nadro, o sea, el revelador. Y es que Frédéric tenía un carácter muy contemplativo, entonces se quedaba pues viendo la vida cotidiana, y eso él reflexionaba sobre las escenas de su barrio allí, en Yapougon. Dice que escuchaba una voz interior y reflexionaba pues sobre la obra de Dios y la belleza del mundo. O sea, vemos que es un hombre pues de un atractivo de vida interior.
Creo que ya empiezo a recordar, Antonio, algunas cuestiones de este hombre, que una de sus facetas es la de inventor, pero inventor en un sentido, desde el punto de vista algunas veces filológico, ¿no?
Pues sí, porque fíjate, claro, imagínate en aquellos años en que era la época dorada de la era colonial, pues claro, muchas veces los franceses también exageraban, decían que la cultura Beté, pues como las otras culturas, ya que no poseían ninguna forma de lenguaje escrito hasta la llegada de los europeos. Y en cierta manera es verdad. Muchas lenguas africanas sabemos que los primeros que las escribieron fueron los misioneros que hicieron gramáticas y diccionarios. Pero en fin, Frédéric creó un alfabeto, el alfabeto Beté, compuesto nada menos que de 448 pictogramas.
No es fácil de aprender, ¿no?
No, porque no escribe, hizo un poco como los chinos japoneses, que son signos que representan sílabas y no letras. Y claro, entonces la cosa se complica. Pero en fin, se trata de una escritura fonética, y Frédéric decía que él no era inventor, que era un descubridor, que eso ya existía, lo que pasa es que nadie había tenido la atención de codificarlo y de... Y entonces contaba que la forma de escribir a él le fue revelada, dice, durante una serie de visiones producidas al contemplar los objetos de la vida ordinaria. O sea, es curioso este hombre, ya digo que la vida ordinaria para él, un espíritu atento, investigador, va conectando con la belleza, con la idea de lo divino, en fin, es verdaderamente un místico este hombre. Entonces poco a poco dice que fue descubriendo los vestigios y las expresiones de una antigua escritura africana ancestral, que con eso es con lo que él dice, consiguió constituir el alfabeto silábico del pueblo Beté.
¿De dónde iba cogiendo todos estos signos, Antonio?
Pues claro, pasa en África como en todas partes, que a lo mejor en algunas grutas pues encontraron algunos dibujos o pinturas rupestres, luego encontró algunas piedras también con unos signos, por ejemplo en la aldea de Bacora, pues estudió también los tatuajes, las escarificaciones que adornan los miembros de ciertas etnias africanas, en fin, todo esto pues lo llevó a ir coleccionando, y escribiendo, transcribiendo así los diversos signos que luego les ponía sonido. La tercera fuente también fueron las pesas que los Arkans, un pueblo de Burkina Faso, de Costa de Marfil, utilizaban para pesar el oro. Sabemos que al lado de Costa de Marfil está la Costa del Oro, la Gold Coast. Pues entonces, aquello también parece ser que leyó. Luego algunos vestigios, como decíamos, de pinturas rupestres. Parece también que en el calzado, en objetos de uso cotidiano, como en los peines, en fin, encontraba signos que a lo mejor no más que eran dibujitos, y él los consideraba, pues estos pictogramas con los cuales, ya he dicho, hizo una colección de 448, que él dice que corresponde al número de sílabas diferentes de la lengua Beté. En fin, Frederic se manifiesta como profeta, porque una de las obras esenciales, fruto de sus reflexiones, es un libro que se llama El libro de las leyes divinas, y en ello recopila 973 preceptos para las diferentes esferas de la existencia, pero como una especie de libro de la sabiduría. Además escribió también un cuento filosófico ilustrado con 53 dibujos que se llama La leyenda de Domín y Sese.
Además, no solamente es para el pueblo Beté, sino que todos los pueblos de esta zona lo consideran también como un hombre esclarecido en pues cuanto sí. al dominio de las lenguas, y habías hablado tú también de su faceta intelectual y también de dibujante.
Dibujante, claro, pues ya dice aquí que el mismo cuento este, él lo ilustró con 53 dibujos. Y luego, una cosa curiosa, es que él dibujaba todos los días. Pues decía que su dibujo era la materialización de las revelaciones que él tenía cuando hacía su meditación. Y además, el dibujo no era de cualquier manera. La colección que se conserva de él son todos trozos de papel, como si fueran fotografías o postales de 10 por 15 centímetros. Y nada más que usaba para la base del dibujo era una pluma de tinta negra, y luego daba con lápices de colores, le daba el color. Entonces, el centro parece, yo he visto algunas reproducciones de estos dibujos y parecen como cartas de barajas. O sea, el centro está ocupado por el cuadro, o sea, el dibujo simbólico, y luego alrededor hay una cenefa. Por fuera de la cenefa hay una frase en letras mayúsculas referente a la visión. Y luego la frase siempre empezaba después de un punto rojo. O sea, el punto rojo era una especie de ritual que decía, aquí es donde hay que empezar. Y si cuando quedaba espacio suficiente, él cerraba la frase con el símbolo suyo personal, como si fuera la firma, que era el asterisco. Y luego en el dorso, por detrás del papel, ponía la fecha de cada revelación y firmaba cada obra. Entonces él estaba convencido que el papel del artista era llamar a la redención. O sea, Frederico fue encontrando en los escritos africanos prehistóricos, en los anuncios modernos, en los emblemas y en los símbolos, en las nuevas formas de interpretar lo universal. Y entonces todo esto pues, fue haciendo como una síntesis. Fue creando ahí una fe que no podemos decir que fuera ni cristiana ni ancestral, pero en fin, una idea de muy fuerte de Dios, eso sí. Él siempre se encuentra unido a Dios, porque por eso dice que todo el conocimiento que él tiene es una revelación. Pero desde luego lo que todos dicen es que este hombre, que no tuvo una formación filosófica ni teológica extraordinaria, sino normal, pero que interpretó de una manera muy perspicaz la manera de funcionar el mundo.
Lo que no sabemos, Antonio, si las leyendas que iba poniendo alrededor de sus dibujos eran en pictogramas correspondiendo al lenguaje que él había creado.
No, lo he visto yo en letra mayúscula y en francés normal.
O sea, que no utilizaba sus pictogramas.
No, para eso no. Además, no le habría cabido.
Una de las cuestiones que es importante es su reconocimiento que empieza primero local, regional, interregional y al final llega a ser internacional.
Pues sí, porque claro, eso al principio no le daba mucho valor a esos dibujos, como digo, esa especie de colección de cartas postales, pero aconteció que al participar el año 2002 en la Documenta de Kassel, que es una exposición que en Alemania se hace, pues se presentó su colección en el Museo del Rostro Africano. Toda esta fama se ha ido confirmando por su participación en exposiciones colectivas e individuales y ahora, francamente, pues es muy conocido, es reconocido como uno de los artistas africanos contemporáneos cuyas creaciones pues son comparadas a algunos discípulos de Picasso.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.